informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a nuestro habitual tiempo para la información de análisis. Hoy hemos preparado estos contenidos. Hablaremos de la cumbre entre las dos Coreas, que es sin duda un importante avance hacia la paz. Y en México, los 43 estudiantes de Ayotzinapa cumplen 43 meses desaparecidos. Las familias siguen exigiendo verdad y justicia. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, han sido los protagonistas de la cumbre intercoreana cerca de la frontera común, prometiendo poner fin a la larga confrontación y acelerar la unificación de las dos Coreas. El líder norcoreano ha cruzado a pie la línea de demarcación militar y fue recibido al otro lado de la delgada línea de cemento por el presidente surcoreano. Se reunieron para mejorar las relaciones entre las dos naciones y sobre todo para alcanzar la desnuclearización de la península coreana. Esta es la tercera cumbre intercoreana desde la Guerra de Corea hace ya 65 años. China, principal aliado de Corea del Norte, ha elogiado el coraje de sus líderes. El primer japonés, Shinzo Abe, la ha considerado la cumbre intercoreana como un paso positivo hacia la desnuclearización de la península y la solución de otros problemas. Desde su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha saludado la cumbre entre los líderes de Corea del Norte y del Sur, sin embargo, ha dicho que el tiempo dirá si los resultados son buenos. Los dos líderes coreanos se han reunido en la mañana de este viernes, acontecimiento que ha convertido a Kim Jong-un en el primer líder norcoreano en pisar técnicamente suelo surcoreano desde finales de la Guerra de Corea, que concluyó en 1953 con un alto el fuego en vez de un tratado de paz. Para el analista internacional Carlos Santamaría, las Coreas lograrán la paz si no hay injerencia extranjera.
Si ninguna otra potencia, si nadie interfiere, los coreanos son en su esencia hermanos, divididos por una guerra que ellos no provocaron. Por tanto, en su ADN estaría la unidad. No hay que olvidar que hay familias separadas, disgregadas solamente por una división que fue forzosa, no fue decidida libremente. Tengo la certeza que estos dos líderes van a conversar de manera franca y sincera sobre cómo pueden otorgarse garantías. Por ejemplo, Kim Jong-un dirá: nosotros nos desnuclearizaremos y ustedes no sigan atentando a nuestra seguridad con esas pruebas militares permanentes hechas con Estados Unidos. Es decir, nosotros cedemos, ustedes ceden y nuestros dos pueblos pueden permanecer en paz. Ese será un primer requisito. Cada uno debe dar también su mano sincera al otro.
En la cumbre, el presidente surcoreano Moon Jae-in elogió la determinación del líder norcoreano para tomar decisiones difíciles. Por su parte, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, aseguró que las dos Coreas son un mismo país y no pueden ser separadas. El analista político Iñaki Gil de San Vicente opina sobre los significados de estos gestos.
Bueno, tienen muchos significados, pero básicamente el primero y fundamental es que cuando un pueblo quiere avanzar hacia su reunificación nacional y hacia la recuperación de su identidad como pueblo unido, prácticamente no hay fuerza en el mundo que pueda impedirlo. Este es el primer significado. Entonces, desde ese punto, se trata incuestionablemente de una victoria del pueblo coreano y fundamentalmente una victoria del pueblo de Corea del Norte, que ha resistido todos los ataques, ha resistido todas las presiones y no ha dejado que su país fuera ocupado militarmente como ha sido ocupado y está ocupado Corea del Sur. Esta es la primera significación muy relevante importante en el contexto mundial actual. La segunda significación es que, aunque la prensa occidental está siempre insistiendo en la precaria situación socioeconómica de Corea del Norte, sin embargo, se silencia la situación social de Corea del Sur. Hace poco, el anterior gobierno de Corea del Sur, presidenta, ha sido encarcelada por una corrupción gigantesca. Corea del Sur es un país que se ha abierto a las multinacionales, se ha abierto a todas las mafias, se ha abierto a toda la corrupción del capitalismo internacional, lo cual ha generado unas resistencias populares muy fuertes. Hace poco, incluso, sindicalistas de Corea del Sur tenían que aguantar represión, etcétera. El pueblo de Corea del Sur ha visto que bajo la dominación internacional y la ocupación norteamericana no tenía perspectiva. Esta es el segundo legado internacional o la segunda importancia. Y luego hay una tercera importancia que afecta a todo el área. Con esto acaba una fase de la guerra impuesta por el imperialismo en el año 1950-1953. En Corea del Sur hay armamento norteamericano. Se sospecha que hay armas nucleares norteamericanas. Si se avanza hacia la desnuclearización, Norteamérica se va a encontrar con un problema muy serio, y es porque uno de los puntos vitales de Norteamérica para presionar a todo el área, desde China a Rusia, y extender su control hacia la India y hacia el oeste europeo, se va a debilitar. La política de Corea del Norte ha ido dominando la estrategia norteamericana en el área.
Para el experto en relaciones internacionales Francisco Javier Martínez, la pacificación coreana facilita la multipolaridad en el mundo.
Por una parte, las relaciones que se están desarrollando ruso-pakistaníes en la vía de un abrazo y alianza estratégica, sin olvidar las relaciones de Rusia con India y, por supuesto, la asociación trilateral multipolar entre Pekín, Islamabad y Moscú. Y luego, el papel central de Irán, cómo está acogiendo inversiones tanto chinas como de la India para desarrollo en temas de ferrocarriles, en temas de comunicaciones, de ambas potencias. Por lo tanto, el eje central hoy día ya no es el eje unipolar de los Estados Unidos, sino un mundo multipolar y respetuoso con la soberanía de todos.
Era el experto en relaciones internacionales Francisco Javier Martínez.
Informativo Más Voces.
Abel García Hernández. Abelardo Vázquez Pintén.
En México, las familias de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, al suroeste del país, se concentraron en la capital, en Ciudad de México, junto a varias organizaciones civiles para exigir la aparición con vida de los estudiantes, quienes cumplieron el jueves 43 meses desaparecidos. Familiares, activistas y compañeros de los jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014 reclamaron ante la Secretaría de la Gobernación una audiencia con el encargado del caso. Los manifestantes denuncian que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende cerrar el caso con el fin de su legislatura, ya que el próximo 1 de julio tendrán lugar las elecciones presidenciales. Asimismo, en el occidente de México, grupos civiles se movilizaron en diferentes estados en el marco de las desapariciones ocurridas durante las últimas semanas, como la de los 3 estudiantes de cine en Jalisco y la más reciente de otros 6 jóvenes originarios de Tlaxcala. Con respecto a los 3 estudiantes de cine, se sabe que fueron secuestrados el pasado 19 de marzo. Algunos testigos señalaron que fueron policías quienes se los llevaron en unas camionetas. También se maneja la idea de que fueran uniformes y placas falsas. Las autoridades dieron por terminada la búsqueda al ser anunciado que los 3 jóvenes estarían hoy sin vida, fueron asesinados y sumergidos en ácido para desintegrar sus cuerpos. Nuestra compañera Norma Martínez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras, nos ofrece la conversación mantenida con Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Desgraciadamente ya es bastante tiempo, ¿verdad?, que no hemos encontrado a nuestros muchachos, a pesar de que llegamos aquí al gobierno federal, ¿no?, donde pensábamos que aquí podríamos tener el apoyo, ¿verdad?, la intervención del gobierno federal para encontrar a nuestros muchachos. Pero bueno, pues desde que llegamos, ¿verdad? Solamente a tener algunas reuniones con estas dependencias y encontramos solamente promesas, mentiras, ¿verdad? Que con el tiempo se fueron viendo que en realidad esto es una... Estos señores no tienen palabra. Es difícil como padre decir... Te sientes como frustrado, decir, ¿por qué tanto tiempo luchando? Este gobierno no ha... Ya se va, exactamente.
Sin rendir cuentas.
Es lamentablemente, ¿verdad? Este tipo de personas son así, no les interesa, la verdad, solucionar las demandas que tienen en el pueblo, y principalmente la de nosotros, de nuestros hijos, ¿no? Que no van a tener ni siquiera la decencia de como lo ha hecho el exsecretario, ¿verdad?, de Gobernación, que dejan el cargo y ni siquiera dicen, señores, pues yo ya voy a salir, y, pero el caso de ustedes sigue en manos de asesor o antecesor. Es algo, dices, estás pidiéndole justicia a personas que no tienen palabra y que no te la van a dar. Y sientes una impotencia porque son la vida de nuestros hijos, son la vida de nuestros muchachos y son jovencitos. Y dices, ¿por qué se enseña el gobierno con la vida de ellos? O sea, no hay justificación para que él sea así, como que si descargara toda su ira burlándose o gozando de pisotearnos, de vernos hacia abajo y disfrutar de nuestro dolor. Eso es lo que hemos visto durante todo este tiempo de estos gobiernos federales. Pero no vamos a descansar nosotros. Hemos tenido el apoyo de la ciudadanía, de organizaciones solidarias, ¿verdad? Y defensores de derechos humanos que hasta el día de hoy, ¿verdad? Pues igual le siguen poniendo evidencias de su investigación, ¿verdad? Que pues desde cuándo cayó por sí sola, ¿verdad? Porque no tienes un sostén científico que lo pueda seguir manteniendo esa mentira.
¿Qué pensaron ustedes ahora que se reveló que 3 jóvenes estudiantes de cine fueron presuntamente asesinados, torturados, asesinados y luego fueron sus cuerpos supuestamente disueltos en ácido? Obviamente la gente cuestiona lo que se dice de lo ocurrido en Jalisco, pero otra nueva infamia y los gobiernos no renuncian, los gobiernos siguen ahí en el poder, no dan rendición de cuentas.
Sí, al mirar este tipo de noticias, para mí en lo personal... Me remueve al tiempo hace 43 meses, ¿verdad? Sientes ese escalofrío en el cuerpo y el coraje de decir, ¿cómo puede ser posible que a pesar de que lo que han hecho con nuestros jóvenes, el gobierno o gente siga causando un mal tan inhumano que ya no se describe como ser humano? O sea, fíjate, nosotros a veces pensamos que los animales son... animales, bueno, que pueden destruirte, pero el ser humano, entonces, ¿qué se ha convertido? No es un animal, esto no tiene nombre, lo que hace, te llena de coraje saber ese tipo de cosas, ¿verdad? Y más cuando salen como si fuera normalmente, no, pues fueron disueltos en ácido, o sea, que como si fuera algo natural, no puede ser. Desgraciadamente digo yo a los familiares que deben de seguir adelante exigiendo justicia para que se esclarezcan los hechos y no tener confianza en este gobierno, porque no es exactamente, ellos no nos van a dar la justicia. Hay que cimentarnos bien con organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajen, que en realidad con ese don de querer ayudar a los mexicanos, porque solamente así y apoyarse con el pueblo o organizaciones que puedan ayudarte a seguir este camino, porque lamentablemente... Si no hacemos ese tipo de cosas, lo que vas a encontrar es solamente una mentira que te van a dar este propio gobierno para que te calles y no sigas gritando. Es algo muy triste lo que vemos esto y estos gobiernos. De verdad no les interesamos como seres humanos. Lo que les interesa a ellos es engordar sus bolsillos a costa de lo que sea. Está lleno de sangre todo ese dinero que ellos andan gastando.
Era Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, uno de los estudiantes desaparecidos, el 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, México. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces...